¿Qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y el fin de los altos rendimientos en inversiones.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto compartir un día más en el espacio de grabación y con las personas que nos escuchan, pues un podcast más que espero que les estén encantando. De hecho, tenemos bastantes historias ahí programadas para futuros podcasts que espero les encanten, pero de entrada voy a saludarlos. ¿Cómo están, Pau, Fer?
Yo, increíble, bienvenidos a un capítulo más. De hecho, estoy muy feliz, me gustan mucho los temas que vamos a tratar el día de hoy. Lo podrán escuchar en estos momentos y el otro tendrán que esperar 15 días, pero están muy, muy buenos. Pero Fer, también tú, ¿cómo estás?
Muy contento de nuevo de estar por acá grabando Hablemos de Finanzas. Y bueno, yo no me canso de decir que los temas son interesantes, pero de verdad es que son temas muy interesantes. Y si tú estás apasionando o estás entrando al mundo de finanzas personales, de inversiones, el tema ahorro, esperemos que este te funcione y que te permita tomar decisiones inteligentes sobre tu dinero. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy, Pau?
Pues bueno, justamente ese es el objetivo, ayudarnos a tomar mejores decisiones acerca de dónde invertir, también a veces de dónde no invertir, pero hoy en día estamos viviendo algo que creo que hemos escuchado como la famosa guerra de tasas, ¿no? Muchas instituciones que están dando rendimientos arriba del 15, del 16%, del 17% incluso, tema del siguiente podcast. Pero, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Es algo que va a durar mucho tiempo? ¿Amarro la tasa de un año? ¿No la amarro? Entonces, vamos a platicar todo eso para tener un poquito de más claridad acerca de todo esto.
Sí, de hecho, bueno, un poquito basándonos en esa guerra de tasas famosa, teníamos instituciones que empezaban a prometer un rendimiento y siempre llegaba alguna otra que quería superarlo. Y esto, bueno, realmente tiene un origen, ¿no? Tiene un origen en la tasa de referencia del Banco de México y que precisamente fue, al final la tasa de referencia es indicativo de muchas cosas, es indicativo de productos, instrumentos de préstamo, instrumentos de crédito, y por eso también de los inversionistas que llegan a invertir su dinero redundantemente, ¿no? La verdad es que al final es un tema de política monetaria, buscan aumentar las tasas para disminuir el dinero en circulación y entonces pues premiar a los ahorradores, a los inversores. Entonces por eso también aumentan las tasas de interés de los créditos. Entonces, bueno, al final esto se hace precisamente porque venimos de unas inflaciones impresionantes años atrás, ¿no? Y precisamente es bajar el dinero en circulación, que la gente gaste menos, que ahorre e invierta más, y entonces empezar a amortiguar este efecto de la inflación.
Sí, pues bueno, tenemos que partir de por qué se dio estas cuestiones de inflación como altas, ¿no? Veníamos de una pandemia y es que parece, o sea, después de estando en 2024, seguir hablando de pandemia, parece como hace mucho tiempo, ¿no? Hace 4 años se detonó el tema de la pandemia y pues la gente requería estar en su casa guardada sin hacer absolutamente nada, sin producir. Entonces muchos gobiernos optaron por imprimir dinero para que la gente pudiera subsistir sin realmente estar como productiva de una manera activa, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Genera es oferta-demanda, hay mucho capital circulante, mucho gasto, muchas inversiones también, y entonces de una u otra manera eso genera inflación. Inflaciones altas, que en México, por ejemplo, llegamos a experimentar 7.6, 7.8% de inflación. Estados Unidos, no recuerdo si llegó al 9%.
Casi llegó al 9%.
Casi llegó al 9%. Entonces, en esta política monetaria, ¿no? Si la parte de la inflación se te empieza a disparar, pues tú como banco central, en el caso de Banxico, el Banco de México, lo que tratas de buscar es que la gente se enfríe, que deje de gastar. Y para dejar de gastar necesitas subir tasas de interés. Tasas de interés que van a impactar en la parte de créditos y entonces te la piensas dos veces antes de pedir un crédito. Y como ahorrador no dejas de pensar tanto para empezar a invertir. Porque dices, oye, me están pagando una tasa del 10%. Claro que quiero ese 10%, ¿no? Claro que voy a meter mi dinero ahí. Entonces de esa manera bajar el dinero circulante, como lo decía María, y que pues tú aproveches esas tasas. Y eso ha desencadenado justo la parte de estas guerras.
Es que verdaderamente eran tasas que no se habían visto en la historia de instrumentos de deuda nunca. Entonces, sí, pues al final, ¿no? Volteas a ver CETES que, ojo, empezó en el 10, 11, ¿no? 12, llegó incluso a 12 y pues obviamente era como, ok, un instrumento seguro que me está dando una tasa que me daba antes renta variable, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y aquí claro. viene la explicación y precisamente pues hacia ahí vamos, ¿no? ¿Hacia cuánto va a durar esto o qué pinta tienes?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, volviendo un poco y solo como dato curioso, se supone que esos estragos económicos se debieron de haber vivido justo en la pandemia, pero para tratar de evitar eso justo sucedió lo que comentabas, Fer, que algunos gobiernos estuvieron imprimiendo dinero, pero exactamente también se retrasó este efecto. ¿Por qué? Pues justamente estábamos como encerrados, entonces pues no había tanto movimiento en la economía una vez que pues medio termina la pandemia o empezamos a salir, justamente las personas pues se descontrolan y empiezan a gastar y empiezan a comprar demás, efecto oferta y demanda nuevamente, y pues eso fue lo que causó esta alta inflación, ¿no? Y pues bueno, ya comentaron la parte de las medidas que toman los bancos centrales, en el caso de nuestro vecino norte, que es la Fed, en el caso de México, Banxico, y que bueno, muchas de las decisiones que estuvo tomando también Banxico fueron simplemente como réplica de la Fed, hasta hubo como estos memes, no sé si lo han visto.
Sí, que
le está copiando la tarea, y pues literalmente el Banco de México es el que le está copiando la tarea a la Fed, ¿no? Pero bueno, veníamos viendo tasas de referencia o instrumentos de renta fija como CETES que pagaban hasta por debajo de la inflación. La inflación en México, el objetivo es mantenerla en más o menos 3%, es decir, entre el 2 y el 4%. En ocasiones había inflación del 5% y CETES que te pagaba 4%, hubo un día que te pagaba el 3%. Entonces, sobre todo CETES a 28 días y bondía. Entonces sí, ahorita estamos en niveles históricos, pero pues justamente como lo comentabas, María, puede que estemos llegando al final de esa era. Porque como lo decía hace rato, el objetivo de inflación en México es más o menos 3%, en Estados Unidos 2%. Entonces, hoy en día el último dato de inflación está en 4.92, lo checamos justo hace ratito, enero del 2024, que ya está cerca del objetivo. Entonces ya no es necesario tener esas tasas tan altas y probablemente veamos que empiecen a bajar pronto.
Y de hecho, esa parte, o sea, tomando en consideración esto, porque muchas veces las personas que se empiezan a meter a este mundo de las inversiones, ¿no? Del ahorro, que descubren CETES, que descubren tasas en SOFIPOS, que de hecho en el siguiente capítulo hablaremos de SOFIPOS, ¿no? Entonces, vienen a decirte, no, pero es que ¿por qué manejas rendimientos promedio en instrumentos a largo plazo de un 8% cuando actualmente CETES me está dando un 10%? Sí, porque precisamente hablamos de rendimientos promedio. Si nosotros miramos, por ejemplo, la historia de CETES, el rendimiento promedio de CETES, es decir, tomando en cuenta las tasas actuales y las tasas que ha pagado hace 20, 22 años, tiene un promedio de rendimiento de 4.6. Esa es su tasa promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido años, como decía Pau, que te pagaba un 2%. Sí. O sea, con 2% dices, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué invierto sí. al 2%, ¿no? Si puedo buscar instrumentos que me paguen más. Sí, desde luego CETES es la inversión más segura por varias cuestiones, pero esto empezará a disminuir. O sea, si actualmente tenemos unas tasas interesantes todavía, que puedes aprovechar, que podrías amarrar todavía a un año, porque las tasas van a empezar a bajar, pero también en algún punto tu dinero ahí crecerá un 4%, un 3% y ya tendrás que considerar tal vez otro tipo de inversiones.
Sí, estaría regresando su naturalidad del producto, porque al final si decimos los generales de un instrumento de deuda versus un instrumento de renta variable, ¿no? Renta fija, renta variable, pues la naturaleza de un renta fija, de un instrumento de deuda, pues es esa naturaleza más conservadora, ¿no? De no tanto riesgo, pero un rendimiento menor.
Correcto.
Y volteando a ver renta variable, pues de algo más de riesgo, de algo más de volatilidad, por no decirlo, no llamarlo riesgo, pero con muchísimo más posibilidad de rendimiento al final de mediano o largo plazo. Entonces, están volviendo las aguas a su cauce, ¿no? Así como pues, la inflación está regresando a su cauce y volvemos a tener, que también tiene sus lados positivos, porque al final bajar las tasas va a generar un poquito más de incentivo para la compra, por ejemplo, de propiedades, ¿no?
Y de créditos para las empresas.
Claro, también.
Actualmente para una empresa endeudarse para pedir crédito para seguir creciendo es más caro, porque tienes una tasa de referencia que actualmente Banxico la mantiene todavía en 11.25, que empezará a bajar, pero es a partir de esa tasa de referencia, como lo decía María en un principio, los bancos es que te dan los créditos. Si la tasa de referencia está en 11.25, encontrar tasas debajo de eso para préstamos se vuelve complejo, ¿no? Entonces, tú como empresario te la piensas para pedir un crédito, pero si empiezan a reducirse las tasas, empiezas a tener como dinero más barato, ¿no? Que en Estados Unidos, antes de la pandemia, el dinero pagaba casi 0% por ser prestado,
Sí.
¿no? O sea, una cuestión como increíble. Si empiezan a bajar las tasas, pides más créditos y entonces eso reactiva el otro lado de la economía, ¿no? Hacia el tema de crecimiento, hacia la parte de renta variable. Y por eso es muy curioso ver cómo el dinero fluye de un lado a otro, de renta fija hacia renta variable, ¿no?
Sí, que por eso justamente en el 2022 específicamente es que se vio caer tremendamente el mercado de valores, ¿no? Tomando como referencia el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cayó casi un 20%, ¿no? Y justamente sucede por eso, porque los inversionistas, pues teniendo renta fija, es decir, un interés que de alguna forma ya está garantizado, siempre hago comillas, a estar asumiendo más volatilidad, pues obviamente prefieres refugiarte o irte a la renta fija, ¿no? Pero sí, justo aquí entran los dos papeles como inversionista y como deudor. Como inversionista, pues sí te conviene que suban las tasas, como deudor, pues personas con deudas y demás, pues obviamente no les conviene, ¿verdad? Y pues bueno, tampoco es sostenible, como decíamos hace ratito, que estas tasas pues se mantengan altas por mucho tiempo. De hecho, pues cero, no es sostenible, ¿no? Tampoco para las instituciones estar pagando tanto a sus inversionistas. Entonces, bueno, ya viendo nuevamente controlados estos niveles de inflación, pues de hecho ya Banxico y la Fed pues ya han dicho en algunas juntas que estas tasas ya van a empezar a bajar después del primer trimestre de este 2024, así que podríamos esperar que en marzo, abril o mayo los CETES ya no estén dando las tasas que dan hoy en día, que igual ahorita las comentamos. Pero tampoco es que vaya a ser una bajada súper abrupta, ¿no? Que de 11 nos vayan a dar otra vez el 5%. Obviamente no va a ser así, va a ser progresivamente, así como se fueron subiendo. Pero, pues bueno, si en este momento tenemos la oportunidad de amarrar tasas altas como las que hay hoy en día, pues sería el momento de ya considerarlo ahora sí.
Sí, yo creo que fue un extraordinario momento. Estamos hablando de 2020, 2021, 2022 y esta parte de 2023, esta primera parte de 23, 2023, para aprovechar estas tasas, para empezar a tener estos, perdón, 2024,
24.
perdón, 2024. Sí, para empezar a aprovechar estas tasas, pero definitivamente pues va a empezar a verse este descenso, ¿no? Se ha empezado a ver que ya no hay esa guerra de tasas de que parecía subasta, ¿no? Ya se como que se frenó en cuanto a Sofipos
Claro.
y lo estamos empezando a ver también en CETES, ¿verdad?
Sí, y en esta parte, por ejemplo, también muchas de las preguntas que surgen es, ¿por qué no? Si esto es un instrumento para ahorrar, el tema CETES, ¿no? Esto de una u otra manera le apoya al gobierno a crecer, porque al final es un préstamo que le estás haciendo al gobierno y el gobierno te dice, ah, pues te doy una tasa, que al rato lo mencionaremos ya específico, el 10%, el 11%, ¿no? ¿Por qué no la mantienen ahí? Así me mantendría yo invirtiendo en CETES, ¿no? Pero espera, es que si te das cuenta, ese dinero, ¿quién te lo va a pagar? El gobierno. Para pagar esa tasa, el gobierno probablemente requiera, o sea, requiere imprimir también ese dinero. Eso te podría desbalancear después hacia la parte de inflación. Por eso es que tampoco conviene mantener las tasas tanto tiempo. Y te puede llevar a otros fenómenos económicos que mucha gente desearía, tal vez por desconocimiento, el tema de deflación, ¿no? El tema de deflación es una cuestión que parecería en el papel muy interesante porque implicaría que los precios bajen. Y es creo que el sueño de mucha gente, ay, ojalá en algún momento los precios bajen.
Sí.
Pero eso económicamente te trae consecuencias negativas muy fuertes. O sea, tú, por ejemplo, actualmente te decides a comprar una computadora o un celular que puede costar 15 mil, 20 mil pesos y decides comprarlo hoy porque sabes que el siguiente año va a estar más caro.
Exactamente.
Si empezáramos a experimentar deflación, ¿no? Tú dirías, ay, si esto el siguiente año no va a costar 15, me va a costar 10, pues me espero al siguiente año. Y entonces eso desincentiva el tema del flujo económico, ¿no? Y entraríamos a una cadena en la cual al país le iría mal. Por eso la parte de la deflación es terrible. De hecho, es peor la deflación que la inflación. Y a través de esta aceleración de tasas y de esa aceleración es que el Banco de México trata de controlar la tasa y de llevarla a objetivos como lo que mencionaba hace rato, Pau, en el caso de México, un 3%. Es como mantener el pie en el acelerador poquito, ¿no? Pero que la economía siga
Avanza.
avanzando y siga creciendo.
Sí, exactamente. De hecho, sí, me ha tocado en algunos videos que digo que tener un nivel de inflación es sano y la gente siempre es como, no, ¿cómo va a ser sano tener inflación? Pero sí es cierto, justamente así incentivamos la economía en un nivel controlado, obviamente. Y simplemente así como un ejemplo podría ser Japón. De hecho, la economía de Japón lleva muchísimos años estancada justamente por este fenómeno de deflación. Así es.
Sí, de hecho, bueno, al final la inflación desde el lado positivo, como bien comentan, está hablando de crecimiento del país.
Correcto.
Si tú te vas a países europeos, por ejemplo, la inflación, bueno, estos años han estado también terribles, no hay nada que decir al respecto, pero si vamos a históricamente, la inflación era mucho más pequeña, porque la posibilidad de desarrollo del país ya había llegado a cierto límite, porque siempre se puede crecer, pero cuando ya creciste mucho, pues el pequeño porcentaje que puedas crecer, pues es muy pequeño. En un país que está en vías de desarrollo, que tiene mucho potencial de crecimiento, como es México, pues obviamente se esperaría un porcentaje de inflación más alto que países ya desarrollados que ya llegaron a su tope, su techo, ¿no? De desarrollo.
Y claro, que de hecho, o sea, ya el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, viendo perspectivas de este tipo de economías que están en vías de desarrollo como México, Brasil, India, además, pues se prevé que de hecho su PIB crezca un poco más, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sería interesante sí amarrar justo esas tasas de en la renta fija que hay ahorita, CETES, SOFIPOS, demás, pero también probablemente empezar a aprender cómo invertir en estos países, ¿no? Justamente otro fenómeno que sucede, y no es porque tenga la bola de cristal, nadie tiene la bola de cristal y sabe qué es lo que va a suceder, pero ya se ha dado en casos anteriores y bueno, puede llegar a suceder también este fenómeno, que justamente los inversionistas al ver que en renta fija ya no tienen pues este rendimiento alto, pues ahora se mudan a la renta variable, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo funciona el mercado de valores, cómo podemos invertir en empresas de otros países y pues seguir beneficiándonos al final de las inversiones o cuidar nuestro poder
Y
adquisitivo.
de hecho creo que un punto positivo que trajo esta parte de las tasas altas es que acarreó muchas personas que desconocían absolutamente el tema de las inversiones y los trajo a este mundo, los trajo, les presentó el mundo las inversiones en renta fija. Entonces creo que ahora que empiecen a bajar estas tasas, también va a empezar a haber mucha gente que empiece a buscar alternativas, ¿no? Que diga, ok, pues ya invertí en CETES un año, 6 meses, tal, ya me di cuenta que existen estas tasas, ¿qué puedo hacer para tener ahora mejores tasas cuando CETES esté en 8%, ¿no? En 7%. Empezar a buscar nuevos instrumentos y ahí empaparse de justo esto, ¿no? ¿Cómo invierto en renta variable? ¿Cómo diversifico en renta variable? ¿A qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que llevar a cabo, ¿no? Y entonces creo que también va a traer un boom interesante hacia la parte de inversionistas un poco más sofisticados, ¿no? Que de una u otra manera en México hacen falta muchísimo. La cantidad de gente que invierte actualmente en México sigue siendo muy pequeña. Nos hace falta un camino por recorrer muy grande. Entonces, pues si tú estás escuchando esto, esperemos que ya tengas otro tipo de inversiones. Si estás empezando con CETES, buenísimo. Y que empieces a investigar más, que sigas creciendo sobre la parte de tus inversiones. Porque la verdad, es un mundo muy grande. Es un mundo de posibilidades, creo que infinitas. Y cada vez salen nuevos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está muy interesante. Y ojalá te sumes a esta tendencia de seguir conociendo instrumentos de inversión.
Está bien padre lo que acabas de mencionar, Fer. Estoy muy, muy convencida de que es así. La gente empezó a voltear a ver opciones para guardar su dinero que no necesariamente fuese la entidad bancaria de la esquina. Porque antes, pues, ¿dónde guardas tu dinero? Pues debajo del colchón o en el banco, ¿no? Era la respuesta rápida. ¿El banco? ¿Por qué? Porque pues, ahí donde se guarda el dinero, ¿no? Pues no, hay muchas más alternativas para guardar dinero que te dan algo más que en el banco. En este caso, se volteó a ver este tipo de instrumentos de deuda gracias a sus atractivas tasas, gracias a la situación del país. Y efectivamente, habrá gente que cuando empiecen a bajar, ya no lo regresen al banco, ¿no? Ya no lo regresen al cero,
Ojalá,
se quedan en el 2, en el 3.
ojalá.
Ojalá,
Claro,
sí.
una cantidad lo regresará, creo que muy poca, porque ya empezó a generar cultura de la inversión. Mucha gente se quedará ahí con una tasa pues baja, porque pues bueno, ya agarré confianza, ya sé que puedo dejar mi dinero aquí y por poco que sea va a ser más que en el banco. Y habrá gente que migre a este tipo de instrumentos mucho más atractivos y encuentre la manera de seguir sacándole partido al dinero. Al final es generar criterio para que sepas cómo moverte de una inversión a otra cuando te conviene
Claro.
moverte.
Y por ejemplo, ¿ustedes tendrán el dato más o menos de las tasas que está pagando actualmente CETES y que, pues si hablamos de un tema de empezar a amarrar tasas, si al día de hoy me meto a CETES, ¿cuánto aproximadamente estaría como amarrando?
Actualizado al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, en este momento, de hecho, a un año está en el 11.21.
Ok. En 6 meses, ahí viene un punto interesante que comentábamos hace un rato, ¿no? 6 meses está un poquito más alto.
Está en 11.30.
Once
Y justo, Pau, cuéntanos un poco, ¿por qué en teoría está pagando más a 6 meses que a un año? Pues entonces me voy a 6 meses.
Y dato curioso, también a 2 años está más baja, está en 10.71, cuando usualmente lo que vemos es lo contrario, ¿no? Que a plazos más largos nos den tasas de rendimiento más altas porque estamos sacrificando nuestra liquidez o el poder usar nuestro capital. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Que ya se ha advertido que estas tasas de rendimiento van a bajar. Entonces, pues, como tal, queremos amarrar esas tasas a largos plazos y ya no tanto a corto plazo. Y es justamente por esa razón que ahorita están más bajas las tasas de CETES a plazos más largos que a plazos cortos.
Claro, porque si yo invierto, suponiendo que quiero una tasa de 11.31 a 6 meses, ¿no? Y digo, ah, pues es que así, voy en 6 meses reinvierto
Y
y
saco
le gano
más.
más. No, porque muy probablemente en 6 meses esa tasa esté ya más abajo. Pues muchas veces ya te conviene mirar el tema de largo plazo a 1 o a 2 años, ¿no? Aunque parecería ser una tasa menor, en el largo plazo será una tasa que te pagará mejor.
Claro, justo cuando esto empieza a crecer, cuando empiezan a aumentar las tasas, tú veías así, 6 meses pues me daba menos, 12 meses me daba más, 2 años me daba más, y entonces incentivaba precisamente que invirtieses a más largo plazo. Y ahora lo que están incentivando es que inviertas a más corto plazo, porque cuando no lo analizas de esa manera, dices, me da más a 6 meses, pues hace más menos tiempo, y pues tu lógica dice, pues a menos tiempo. Pero realmente es lo que pasa, ¿qué tal que en 6 meses está a 5?
Exacto.
¿No?
Sí, porque simplemente recuerdo, siempre que hablamos de tasas o rendimientos, cuando mencionamos un rendimiento siempre son tasas anuales, ¿no? Anualizadas, ¿no? Que a
Exacto.
veces también en esta parte se
Un
genera un
tiempo
poco
estamos.
la confusión de, oye, Fer, pero es que a un mes o a 28 días me paga el 11%, ¿no? Sí, pero es 11%
Anual.
anualizado, o sea, te va a pagar el proporcional de esos 28 días, ¿no? Esa parte a veces genera como un poco de confusión. Entonces, pues bueno, esperemos que les esté quedando un poco más claro el tema de por qué estamos viviendo tasas altas, que nos llevará al siguiente capítulo, que donde hablaremos justo ya detrás de esta guerra de las tasas que se desató, y que de una u otra manera tú puedas, si quieres, atar esas tasas. Y que si no, bueno, de todas maneras termines por comprender el por qué estas tasas están altas actualmente, por qué irán bajando y por qué es importante que vayan bajando.
Sí, espero que se hayan divertido de este programa, porque bueno, son términos macroeconómicos que a veces dices,
¡Qué
¿no?
rocho!
Y en
Sí.
realidad la verdad es que creo que haciéndolo de forma más dinámica lo entendemos mejor, lo entendemos todos, ¿no? Y definitivamente se ve mucho más ameno. Entonces espero que así lo hayan sentido y que efectivamente en el siguiente puedan tomar la decisión sobre qué tasa amarrar, ¿no?
Claro, y ojalá también se haya despertado un poco la curiosidad de, bueno, van a bajar las tasas, pues entonces justo voy a aprender sobre otro tipo de inversiones o voy a buscar alternativas para seguir creciendo mi dinero.
Totalmente. Pues entonces esperemos que sigan invirtiendo, que sigan investigando, que sigan de verdad haciendo más por el tema de las inversiones, por su dinero, por no dejarlo parado en el banco, que el capítulo les haya gustado. Y antes de cerrar, ¿nos recuerdan redes sociales, María?
Sí, claro, me pueden encontrar como maria.finanzas en TikTok y como arroba te quiero dinero tanto en Facebook como en Instagram. Pau, ¿dónde te encuentran?
Pueden encontrarme en TikTok, YouTube y Facebook como Pau Almontes e Instagram como finanzas.conpropósito. Fer, ¿a ti dónde te
Me
encontramos?
encuentran en TikTok como fer.finanzas, única cuenta, de verdad, esta parte creo que la vamos a decir en cada capítulo al final, aunque se
Yo creo que
cansen, pero
sí.
es que están surgiendo cada vez más cuentas de Pau, de María, mías, ¿no? Y nosotros no vamos a abrir ninguna otra cuenta con las que tenemos hasta bien. Entonces, TikTok, fer.finanzas, en Instagram y en Facebook como arroba te quiero dinero. Revisen que esté bien escrito, que sea fer.finanzas, que no sea con un cero al final, que no sea con un guión.
Con
Los
dosis.
estafadores al final lo que buscan es eso, ¿no? O sea, al final la facilidad de entrar y de una u otra manera estafarte. Que si te soy muy honesto, es incluso difícil porque hasta son medio tontos, ¿no? O sea, la manera en la que tratan de hacerlo. Pero, pues cuídate, no nos deposites absolutamente nada de dinero, ¿no? No es como Ahí les va mi cuenta que está a nombre de Juan Carlos tal. No, pues si te pido dinero, te lo voy a pedir a mi cuenta. Pero no te voy a pedir dinero nunca y siempre a través de instituciones 100% reguladas. Nunca te vamos a invitar a invertir en cuestiones no reguladas, ¿no? Entonces, cuídate mucho. Y esas serían pues nuestras cuentas, ¿no? Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy, el día de hoy, que esperen con ansias el siguiente porque vamos a hablar de en dónde justo pueden amarrar buenas tasas. Y nos estamos escuchando entonces en 15 días.
Hasta pronto.
Saludos.